cambiaba cigarrillos con él. Yo fumaba de ese que le llamaban mataquito.
Que era muy malo.
Era fuerte. Y él tenía cigarrillos rubios, pero le gustaba el tabaco ese más fuerte. Entonces hacíamos...
Un intercambio.
Laval mayormente de día salía poco, porque nosotros estábamos ahí haciendo la guardia donde vivía él, donde estaba, teníamos todo, todo rodeado. Ese fue en el año cuando terminó la guerra, en el 44, ¿no? La guerra mundial. Bueno, fue en el entre 43 y 44,
yeah.
Al poco tiempo,
yeah,
terminó la guerra.
Yeah.
Fue cuando Francia reclamó a
este hombre.
A este hombre.
Yeah.
En fin.
Bueno, no sé, algo más que se acuerde, que quiera compartir acerca de su hermano, no sé si...
Bueno, mi hermano, ¿qué le dice? Ahora que se estableció aquí en el puerto.
Bien.
Tenía un taller.
Bien.
Con otro vasco también que había sido exiliado.
¿Cómo se llamaba?
Se llamaba Isidoro Villahermano.
Bien.
Ya falleció.
O sea que de alguna manera ustedes siempre estuvieron relacionados con exiliados, o sea, en el barco, trabajaron también con exiliados.
Sí,
bien.
Sí. Porque bien, en el barco que vine yo, los vascos éramos todos vascos,
bien,
hasta el capitán,
bien,
y los gallegos que eran mi hermano y yo.
Bien.
Y con el ingeniero Guaite fuimos a la pesca del atún en ese mismo barco, al centro del Ecuador.
Bien.
El mar.
Sí,
sí. Y fuimos los primeros que trajimos el atún aquí a la Argentina.
Ah.
Que después venían los japoneses y aquí
le
recuerdo que
mercado
salió en los diarios que los japoneses que habían sido los que habían traído el atún.
Ah.
Entonces el capitán le retrucó diciendo: no, señor, el atún lo trajimos una tripulación de vascos y gallegos, dos hermanos gallegos.
Y una pregunta, ¿con el resto de su familia qué pasó? ¿Se quedaron en España, con sus padres?
Claro, mi hijo, el que ahora estaba con él, cuando yo salí de allí tenía 14 días.
Ah, era un bebé.
Claro. Y yo, el problema que tuve yo, porque aquí no me daban las...
¿Trabajo?
Bueno. La estadía en el país, no trabajar, yo trabajaba.
Ah, ¿trabajo tenía?
Sí, sí, yo andaba al agua, porque bien, venimos por una empresa de pesca, el barco.
Ah, bien.
De ingeniero White.
Bien.
Y yo iba a la pesca, pero no tenía...
¿Qué era lo que no le daban?
No tenía documentos argentinos. No me lo daban. Estaban guardados hasta que un escribano abogado,
sí,
en Bahía Blanca, fuimos dos o tres que eran vascos, tripulantes, que estaban en la misma condición que yo,
sin documentos,
y fuimos al centro vasco. Y allí empezamos a hablar conversación con unos con otros, y este señor se interesó por nosotros.
Bien, era abogado, me dijo.
Sí.
¿Se acuerda cómo se llamaba?
No.
Bien.
No. Más o menos, pero no recuerdo. Esto fue en el año 49.
Bien. O sea, el poquito tiempo de llegar.
Sí.
Bien.
Sí. Y se interesó por nosotros. Entonces le contamos todo.
Que no tenían papeles.
No teníamos nosotros. Lo principal nuestro era el libre desembarco.
Claro, eso lo tenían.
No, eso era lo que le faltaba para empezar a hacer la cédula de identidad.
Perfecto.
Sí. Y yo me acuerdo.
O sea que vinieron sin ningún papel, sin documentación, sin libros en barco.
Yo tenía pasaporte español.
Bien.
Porque yo salí con pasaporte.
O sea, a Bretaña fue bien, perfecto.
Sí. Pero el capitán,
sí,
en Bélgica,
sí,
nos dijo, bueno, como no tenían plata y costaba mucho por el consulado argentino
hacer los papeles,
allí para entrar en regla aquí en el país.
Bien.
Todo era fácil. Dice, no, allá se arregla todo fácil.
Y no fue así.
Y no fue así. Porque este tipo ya nos puso a todos por...
Y a la hora de embarcar, entonces también embarcaron sin ningún tipo de papel. Cuando salieron de Bélgica, salieron sin papeles.
Yo, el único que tenía mejores papeles era yo. Yo tenía pasaporte.
Claro, el resto no tenían ni siquiera eso porque habían salido como exiliados.
Sí, y los que salimos de... Los que estábamos en Inglaterra. Porque en Inglaterra salimos mi hermano y a ver, dos y tres vascos más que estaban exiliados.
Bien.
Pero el cónsul...
Bien.
Español nos arregló como para que pudiéramos
ir hasta Bélgica,
salir.
Bien.
Y entrar en Bélgica. Pero el que tenía pasaporte era yo.
Bien.
Que tenía para todas las partes del mundo excepto Rusia, decía el pasaporte.
¿Por qué? Ah, claro, porque era
franco. Franco. Sí, ahí.
Así válido, decía el pasaporte.
Válido para todas partes del mundo excepto Rusia.
Cosa.
A Rusia no me daban el pasaporte.
Y usted vivió los primeros años del franquismo allá en España, ¿no? ¿Recuerda algo de esa época? Acerca de cómo se vivía.
¿Cómo se vivía? Pero mal.
Bien.
Mal y sin libertad. Y los señores muchos fusilaron muchos.
Bien, el tema de la camisa de Rusia.
A los pocos días empezaron la guerra.
Bien.
Que muchos vecinos míos,
sí,
se escaparon.
Usted vivía ahí en Vigo, ¿no? Seguía
en Vigo. Bien. Sí. Muchos se fueron. Estuvieron allí en la trinchera, sin
miedo. Bien.
Haciendo resistencia a las tropas que salieron. Porque las tropas en Vigo, salió un tal capitán Carreró con las tropas a la calle.
Bien.
Al grito, con el puño levantado, de UHP, UHP, y dando gritos de viva la República.
Ah.
Y ese día, había como que había empezado en África y algunas partes de España.
El alzamiento de Franco, digamos.
El alzamiento de Franco.
Esto hasta el principio de la guerra.
Al principio de la guerra. Primeros días. Dos o tres días.
Bien.
Y entonces había paro.
Claro.
Paro general. Entonces este capitán salió con los soldados que se llamaban de cuota, que pagaban una cuota para quedarse allí en vivo. Y todos eran hijos de papá.
Ah.
Entonces salió con esos a la calle.
Bien.
Y salió dando ese grito de UHP, quiere decir que era el grito cuando ganó Manuel Azaña en el 36, el Frente Popular.
Bien.
Era Unidos Hermanos Proletarios.
Ah.
Y este soldado, este capitán, salieron con ese grito y la gente iba, todos, atrás de ellos.
Bien.
Entonces llegaron a un lugar allí en Vigo que se llama la Puerta del Sol, ya casi así un poquito de cuesca, y bien, la gente estaba toda ahí, los soldados ahí, preparando ya la ametralladora. Entonces salió
este capitán.
Capitán, un sargento, un oficial, yo era un pibe, que mi hermano, un hermano mío, que falleció no hace mucho, estaba ahí con todos los la gente.
Bien.
Y este leyendo el bando
sí.
que había estaba se había declarado el estado de guerra, declarando el estado de guerra.
Bien. Y alguien se lo arrebató.
Sí, se lo arrebató y entonces él mandó abrir fuego.
Bien.
Y por la ametralladora, bueno, cantidad de muertos aquella. Sí. Que un hermano mío estaba allí.
Bien.
Que se escapó, se metió, se refugió allí en un hotel mismo que había allí. Mucha gente se metió a la desbandada, pues se refugiaban donde podía.
Bien. ¿Cuántos años tenía en ese momento usted?
Y yo tenía... Iba para 15 años. 15 años tenía.
Bien.
Sí. Y después recuerdo, sí. como recuerda a mi señora, que mi señora era vecina mía, también, venía del mismo barrio. Y recuerda a todos los muchachos conocidos de allí que me fusilaron y todo eso. Y me acuerdo perfectamente que de aquel tiempo venían mujeres así de las aldeas que traían la leche.
Bien.
Venían a repartir a las casas. Entonces venían, por ejemplo, a mi casa por la mañana, siempre venían a las 8 de la mañana y así, ¿no? Y llegaban y le decían a mi papá, y a mi mamá le decían, mi papá estaba en la cama, nunca me olvido, que era mayor. Decía, señor Bonito, en tal sitio, tantos muertos. Al día siguiente venía, en tal sitio, tantos muertos, los que fusilaban las ponían en las cunetas.
Claro. O sea que ellas se encargaban como de informar. Las cosas
sí, ellas los veían,
bien.
Porque pasaban por lugares y los veían. Y después llegaban a las casas y les, porque la gente le preguntaba por qué estábamos todos.
Muy preocupados.
Yo estaba, claro, yo era un pibe, todavía no tenía mucha. Pero la gente mayor se preocupaba.
Bien. ¿Y algún otro recuerdo de la guerra que quiera compartir con nosotros? Que...
Bueno, recuerdos, nada más que esos, de la gente que fusilaban y esas cosas. Y después, estuve en el ejército.
Pero eso fue una vez que terminó la guerra, que estuvo en el ejército.
Sí.
Bien.
Sí, yo fui en el 42.
Bien.
La guerra terminó en el 39.
Bien.
Sí, fui después.
Bien.
Y me retiré unos casi cuatro años, me retiré yo en el ejército.
Bien.
Sí.
Bien. Bueno, muchas gracias por colaborar con el proyecto.
Bueno, otra cosa no sé qué.
Está bien.
Decirle,
le agradezco. Porque...